para su fraudulento referéndum que no corta la legitimidad de un Estado de Derecho. No obstante, el régimen como nunca, nunca ha sido legítimo ni legal, además de inmoral por violar y sustituir a la fuerza y no de derecho el orden democrático y su fuente de derecho original, la Constitución de 1940. Esta sui generis circunstancias que demuestran la falta de libertad y democracia para la existencia digna de nuestro pueblo cubano, podemos dar gracias al gobierno del presidente Donald Trump y en especial a su departamento de Estado, su secretario Mike Pompeo y al Consejo de Seguridad Nacional, su director John Bolton, por desconocer y rechazar el falso referendo realizado recientemente por la dictadura comunista y solidarizarse con el sufrido pueblo de Cuba. A los gobiernos y parlamentos de los países libres, a la comunidad internacional, llamo a condenar y desconocer el manipulado y fraudulento referendo y apoyar al pueblo a una transformación profunda hacia la creación de un Estado libre y democrático en Cuba. Doctor Oscar Elías Rizek, activista de derechos humanos, presidente de la Fundación Dalton de Derechos Humanos, líder gestor del Proyecto Emilio, medalla presidencial de la libertad. Hoy, en Dalton Libre, doy inicio a una nueva sesión para conocer de la lucha cívica no violenta o desobediencia civil. Esta parte del programa lleva el nombre de sesión de resistencia activa no violenta. El objetivo es conocer las personas que nos dejaron este legado humanitario de amor para resistir y vencer la injusticia a través de la poderosa fuerza del amor ágape. Los hombres y mujeres de la teoría de la no violencia, que ya son parte de la humanidad en la búsqueda de la libertad y su bienestar. Entre ellos tenemos a Henry David Thoreau, libro de la desobediencia civil, León Tolstoy, El reino de Dios está en vosotros, Mahatma Gandhi, El arte de la no violencia, y su libro Martin Luther King, Carta de la cárcel de Birmingham. Su libro también de otras autores y activistas más contemporáneos como Jim Chat, de la dictadura de la democracia, y Blanca Havel, El poder de los sin poder. Aprendamos de estas palabras de Gandhi. La primera condición de la no violencia es la justicia en absolutamente en todos los aspectos de la vida. ¿Acaso eso sea mucho esperar de la naturaleza humana? Sin embargo, no lo creo así. Nadie debería dogmatizar acerca de la capacidad de la naturaleza humana para degradarse o elevarse, así como uno debe aprender el arte de matar en el aprendizaje de la violencia. De la misma manera, debe aprender a morir en el aprendizaje de la no violencia. Gandhi, en esta reflexión, nos regala conceptos claves para desarrollar la resistencia activa no violenta o desobediencia civil. Puntos de vista que son esenciales para mantener una actitud no violenta en la lucha que se va a desarrollar, sino también como modo de vida del ciudadano en una sociedad civilizada y libre. Estos aspectos mencionados por Mahatma Gandhi son: nos degradaremos con nuestra actitud como humano o nos elevaremos nuestra dignidad de persona. El objetivo no solo es liberarnos de una tiranía, sino construir un país con una sociedad mejor en justicia, libertad, paz y verdad. La destrucción y la muerte no puede ser medio para conquistar un fin justo e imperecedero. Su triunfo a la larga conllevará el fracaso de todas las buenas ideas, y si éstas subsisten, se desarrollan con dificultad por estar aparejado internamente con las fuerzas de la violencia. Las balas acaban con el victimario, pero no con la injusticia. La democracia emergida de la violencia puede autodestruirse en el futuro por el efecto de esas fuerzas negativas que están íntimamente interrelacionadas con el odio. Debemos crecer como entes humanos en el amor del altruismo para poner fin a toda injusticia como la tiranía y fundar un país estable por siempre en democracia, Estado de Derecho y libertad. En esta sesión de resistencia activa no violenta del programa Dalton Libre, comenzaremos oficialmente la sesión, aunque en realidad es continuado un conversatorio anterior donde expuse sobre si debemos negociar con la dictadura, parte del libro de la dictadura a la democracia de Jim Chat, en su capítulo 2, titulado Los peligros de la negociación. La desobediencia civil o lucha cívica no violenta tiene tres métodos de acción: la protesta, persuasión, la no cooperación y la intervención no violenta. Estas acciones de la no violencia, en especial las dos últimas, ponen en quiebra el sistema tiránico. Vinchak, en su libro De la dictadura a la democracia, en su capítulo 2 nos expone los peligros de la negociación y varios subcapítulos que dicen: ventajas y limitaciones de las negociaciones, que veremos hoy, rendición negociada, que también la vamos a ver, el poder y la justicia en las negociaciones, dictadores agradables, qué clase de paz, razones para las esperanzas. Estos últimos capítulos lo veremos más adelante. Pero comencemos con este capítulo de ventajas y limitaciones de las negociaciones. Las negociaciones son un instrumento muy útil para resolver algunos conflictos y no deben desdeñarse o rechazarse cuando son apropiadas. En algunas situaciones, cuando ningún asunto fundamental está en juego y por consiguiente es aceptable el compromiso, las negociaciones pueden ser un medio importante para zanjar un conflicto. Una huelga laboral o una demanda de mayores salarios es un buen ejemplo del papel apropiado de las negociaciones en un conflicto. Un acuerdo de negocio puede conseguirse un aumento promedio entre las cantidades originalmente propuestas por cada una de las partes contendientes. Los conflictos laborales con sindicatos legalmente establecidos son, sin embargo, algo muy diferente de los problemas en los cuales están en juego la existencia permanente de una dictadura cruel o el establecimiento de las libertades políticas. Cuando los asuntos son por resolver, son fundamentales porque afectan principios religiosos, problemas de la libertad humana o todo el desarrollo futuro de la sociedad, las negociaciones no llegan a una solución satisfactoria para ambas partes. En algunos asuntos básicos no se debe transigir. Solo un cambio en la correlación de fuerza a favor de los demócratas puede salvaguardar adecuadamente los asuntos básicos que están en discusión. En ese cambio ocurre a través de una lucha, no mediante negociaciones. Esto no quiere decir que las negociaciones no debamos hacer nunca. El hecho es que de tales negociaciones no son un modo realista de librarse de una férrea dictadura cuando no existe una poderosa oposición democrática. Por supuesto que hay circunstancias que las negociaciones pueden no ser una opción. Los dictadores firmemente establecidos, que se sienten muy seguros de su posición, pueden negarse a negociar con sus opositores democráticos. O bien, cuando ya se han iniciado las negociaciones, los negociadores democráticos pueden ser desaparecidos y no regresar. Rendición negociada. Los individuos o grupos que se oponen a una dictadura se inclinan a las negociaciones. A menudo tienen buenos motivos para realizarlo, en especial cuando una lucha armada ha continuado durante varios años contra una dictadura brutal sin una victoria final. Es lógico que todas las personas, sin importar su filiación política, deseen la paz. Es probable que los demócratas estén especialmente dispuestos a negociar cuando los dictadores evidentemente tienen la superioridad militar y cuando la destrucción, las víctimas y los prejuicios sufridos entre aquellos ya no puede soportarse más. Habrá entonces una fuerte tentación de explorar cualquier otra opción que pueda rescatar el menor de los objetivos de los demócratas, a la vez que ponen fin a un ciclo de violencia y contraviolencia. La oferta de paz mediante negociaciones que un dictador le haga a la oposición democrática, por supuesto, no es de todo sincera. La violencia podría ser inmediatamente terminada por los propios dictadores si tan solo estos dejaran de hacer la guerra contra su propio pueblo. Bien podría, por su propia iniciativa y sin ninguna negociación, restaurar el respeto a la dignidad y los derechos humanos, liberar a los presos políticos, acabar con las torturas y suspender las operaciones militares, retirarse del gobierno y hasta pedirle disculpas al pueblo. Cuando la dictadura es fuerte, pero existe una resistencia irritante, puede que los dictadores deseen lograr la rendición de la oposición bajo la cobertura de hacer la paz. El llamado a la negociación puede aparecer atractivo, pero mientras la sala de negociaciones, acaso se esconderían graves peligros. Por otra parte, cuando la oposición es excepcionalmente fuerte y la dictadura se encuentra de ver amenazada, los dictadores pueden buscar la negociación como una manera de salvar lo más posible de su capacidad de control o de sus riquezas. En ninguno de estos casos deben los demócratas ayudar a los dictadores a lograr sus metas. Los demócratas pueden desconfiar de las trampas que los dictadores pueden tender con pleno conocimiento de causa durante el proceso de negociación. El llamado a la negociación, cuando se trata de cuestiones fundamentales de las libertades políticas, puede ser un esfuerzo por parte de los dictadores para inducir a los demócratas a rendición pacífica, mientras que la violencia de la dictadura continúa. En semejantes conflictos, las negociaciones solamente podrán jugar un papel apropiado al final de una lucha decisiva, en la cual el poder de los dictadores haya sido destruido y esté en esto buscando pasaje seguro para llegar a un aeropuerto internacional. En el próximo programa del Auto Libre, seguiremos con los demás aspectos sobre la negociación con las dictaduras. Pero hoy le traigo una frase internacional antes de pasar al tema. Y la frase es de un mexicano muy conocido llamado Mario Moreno, más conocido como Cantinflas. Vivió de 1911 hasta 1993. Y dice así: cualquier tirano puede obligar a sus esclavos a cantar himnos de libertad. Esos tiranos son como José Stalin, Adolfo Hitler, Pol Pot, Fidel Castro, Nicolás Maduro, entre otros. Por eso el tema de hoy trata sobre el reciente referendo que se hizo en Cuba y se titula así: el referendo constitucional de Cuba, una oferta de opresión al pueblo. Mi amarga experiencia de vivir en una dictadura totalitaria comunista es contemplar con tristeza el apoyo del oprimido al victimario. Mi conocimiento de las ciencias médicas me ha enriquecido intelectualmente para comprender esa actitud de miedo y sumisión de las víctimas en la nueva esclavitud, el comunismo. Diferentes procesos médicos podemos observar en la sociedad desde el síndrome ansioso-depresivo, el síndrome de Estocolmo, el síndrome de estrés postraumático y finalmente el síndrome de indefensión aprendida. Voy a repetir este pedazo que no me quedó muy bien. Diferentes procesos médicos podemos observar en la sociedad, desde el síndrome ansioso-depresivo, el síndrome de Estocolmo, el síndrome de estrés postraumático y finalmente el síndrome de indefensión aprendida. Todos estos procesos que afectan la salud psíquica y psiquiátrica de las personas a un régimen de terror de Estado en un país que es un Estado paria como la Cuba castrista, deben eliminarse con el apoyo moral y los métodos de la resistencia activa no violenta para que broten internamente en las personas la libertad. Por eso, cuando los activistas prodemocráticos cubanos promovieron la no cooperación política con el régimen castrista a través del boicot al referéndum, la luz de esperanza de liberalización se hizo una realidad concreta al no asistir a la farsa del régimen. Estos desafiantes políticos a la dictadura son héroes anónimos, por supuesto para nosotros, porque la tiranía sí conoce sus nombres. Estos héroes despertarán la semilla de libertad en todo un pueblo y se conquistará la libertad y la democracia de Cuba. El referendo es ilegítimo, ilegal e inmoral, porque surge de esa esencia tiránica del único partido legal en la isla caribeña, el Partido Comunista de Cuba. Sin embargo, su ilegitimización e ilegalidad no es de ahora, sino desde el 1 de enero de 1959, cuando los cabecillas Fidel Castro y Raúl y sus secuaces usurparon el poder del país y afirmaron públicamente que la revolución era la fuente de derecho. Entiéndase, tiranía castrista. En menoscabo y violación del orden democrático cubano de la Constitución de 1940. Los cabecillas Fidel y Raúl gobernaron de facto, impusieron a punta de bayonetas y adoctrinamiento educacional e intelectual, y con la presencia de 50.000 soldados extranjeros soviéticos en el país, el adefesio constitucional de 1976 y sus reformas, además con profunda influencia de la jurisprudencia soviética es esta reforma del 2019. El régimen socialista de Cuba, durante 60 años, ha asesinado por diferencias políticas, ha cometido crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, ha realizado injerencia en otros países y ahora coloniza y comete esos crímenes en Venezuela. Con todos esos aspectos viciados de su tiranía, no va a manipular o hacer fraude en su referéndum para someter por siempre a la población y estar en el poder. No observar y comprenderlo así sería una ingenuidad o ser comunista. A ustedes, valerosos ciudadanos que se negaron a cooperar políticamente con la asistencia al referéndum del régimen castrista, es hora de organizarnos en una gran multitud que ponga fin al sufrimiento de nuestro pueblo mediante la desintegración de la dictadura socialista de Castro. Y a los amantes de la libertad y la democracia en el mundo, su apoyo solidario con el pueblo cubano, mediante desconocer ese régimen ilegítimo y ilegal cubano que desea seguir amasando las mieles del poder, oprimiendo al pueblo cubano. Podemos llegar a un resumen de todo lo dicho para una mejor comprensión de este programa La Auto Libre, y podemos decir que la resistencia activa no violenta es una fuerza poderosa y amorosa que puede poner fin a la dictadura. Felicitaciones a todos los ciudadanos que se ausentaron como protesta al falso referendo castrista. Congratulaciones a los activistas democráticos que desafiaron y alzaron sus voces con discurso de resistencia contra la tiranía y boicotearon su falso referendo. A la comunidad internacional, desconocer la legitimidad del régimen castrista y apoyar a la democratización y libertad del pueblo cubano. Felicitamos a Mike Pence, Mike Pompeo, Luis Amado, Marco Rubio, Mario Díaz Valar, John Bolton, por condenar la falsa plebiscitaria y no reconocer su resultado antidemocrático, opresivo y de falta de libertad. Felicitamos al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, por su postura firme contra las dos dictaduras que oprimen a su pueblo, y al de Cuba, por su valiente y firme palabra de no mandar de una gota de petróleo a la Cuba tiránica, y al gobierno del presidente Donald Trump de apoyar esa decisión del presidente venezolano. Muchas gracias. Gracias a la radio audiencia que comparte conmigo este programa La Auto Libre, a nuestro productor Oscar Rodríguez, al ingeniero de sonido Mike Vázquez y demás ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
La Auto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. La Auto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La Auto Libre, los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche, y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Entérate. ¿Sabes que Puerto Rico tiene un morro parecido al de La Habana? El Castillo San Felipe del Morro es una fortificación española del siglo XVI, construida en el extremo norte de San Juan, Puerto Rico. Por muchos años, vigiló la entrada de la bahía de San Juan y protegió la ciudad de ataques marítimos. El morro es un término usado para referirse a una porción de tierra o peñasco que sirve para observar un lugar. Este fuerte es parte del sitio histórico de San Juan y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por las Naciones Unidas en 1983. Hoy en día, El Morro es una de las principales atracciones turísticas de Puerto Rico, con exhibiciones de artículos de la colonización usados por españoles, indígenas y africanos. Otras exposiciones muestran modelos de barcos, así como datos históricos de esa época. Cerca de 2 millones de visitantes exploran el fuerte cada año. Al otro lado de la bahía, un fuerte mucho más pequeño llamado El Cañuelo apoyaba al fuerte San Felipe del Morro en la defensa de la bahía de San Juan. Durante el ataque a la ciudad por Francis Drake en 1595, una gigantesca cadena fue izada a través de la entrada de la bahía para impedir la entrada de los barcos. Como muchos otros puertos españoles en las Antillas, San Juan fue fortificada por razón de seguridad militar. Fue un punto de escala para las legendarias flotas españolas en sus viajes a las Américas. Las fortificaciones fueron construidas para proteger a Puerto Rico y a la bahía de San Juan contra cualquier invasión que la convirtiera en una base del enemigo para invadir o atacar otros pueblos y naves españolas. En 1595, Sir Francis Drake se abrió camino a la fuerza por la bahía de San Juan para apoderarse de un cargamento de oro y plata que se encontraba en la fortaleza, que en aquel entonces era la residencia del gobernador. Los artilleros del Morro, bajo el mando del gobernador Pedro Suárez Coronel, hicieron blanco en la nave abanderada por Drake, haciéndolo retroceder con grandes bajas. 3 años más tarde, Sir George Clifford, conde de Cumberland, desembarcó para asediar al Morro y capturar al gobernador Antonio de Mosquera. Luego de una breve ocupación y una epidemia de disentería que cegó la vida de 400 soldados ingleses, Cumberland abandonó sus planes de hacer de San Juan una base inglesa permanente en las Antillas. Las grandes fortificaciones de España en las Américas fueron puestas a prueba una vez más por el creciente poderío de los holandeses en el Caribe. En 1625, una flota holandesa, bajo el mando del general Boudewijn Hendricks, forzó la entrada de la bahía, desembarcó y asedió al Morro. Las tropas del gobernador Juan de Haro resistieron con tesón y obligaron a los holandeses a abandonar la ciudad, no sin antes saquearla y quemarla, incluyendo la fortaleza, residencia oficial del gobernador. El desastre ocasionado por los holandeses y la conquista de muchas de las Antillas menores por los ingleses aligeraron la construcción de nuevas líneas de defensa. Desde el principio de 1630 y de manera intermitente, en los siguientes 150 años, ingenieros y obreros trabajaron en la construcción de la muralla para rodear a toda la ciudad. A 1 kilómetro del castillo de San Felipe del Morro fue construido el emplazamiento de San Cristóbal. Para 1678, ese fuerte ya comenzaba a tomar su forma actual. No fue hasta después de la Guerra de los Siete Años, es decir, de 1756 a 1763, en la cual Inglaterra venció a Francia y España, que se reanudaron los trabajos en el castillo de San Cristóbal. Los gobernantes españoles estaban sorprendidos por la caída de La Habana y Manila, tomadas por los ingleses en la etapa final de la guerra. A raíz de esta, Inglaterra obtuvo Canadá y la Florida, quedando Francia sin territorio en las Américas. En aquel momento, Inglaterra y España eran rivales por excelencia, y temiendo un poderoso ataque inglés, el rey Carlos III envió a dos irlandeses a hacer de San Juan una defensa de primer orden. El mariscal de campo Alejandro O'Reilly y el jefe de ingenieros Thomas O'Daly comienzan en 1765 a transformar a San Juan y la convierten en una de las plazas más poderosas de las Américas. La mayoría de las colonias en el Nuevo Mundo se independizaron en el siglo XIX. En 1890, Cuba y Puerto Rico eran las colonias que quedaban. En 1898, una revolución en Cuba inició la Guerra Hispanoamericana. El 12 de mayo de ese año, una flota estadounidense al mando del almirante William Sampson bombardeó San Juan, causando daños menores. En julio de 1898, el general Nelson Miles desembarcó en Guanica, al suroeste de la isla. Mientras las tropas de los Estados Unidos avanzaban hacia San Juan, España se rendía y firmaba el armisticio, poniendo fin a la guerra y a los 4 siglos de dominio español. A partir de 1914, después de la Guerra Hispanoamericana, Puerto Rico dejó de ser gobernada por los Estados Unidos, pasando a ser un estado libre asociado, con un gobierno democrático propio, seleccionado por el voto del pueblo que elige entre los diferentes partidos políticos al gobernador, alcalde y demás funcionarios, todos puertorriqueños. Los castillos construidos por los españoles pasaron a formar parte del complejo militar Fort Brooke. Así, durante la Primera Guerra Mundial, Puerto Rico sirvió de puesto de observación para detectar y controlar cualquier intento de ataque contra el Canal de Panamá. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868. Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.